algunos temas claves que se van a discutir en el Congreso de la Nación, y nos atiende el diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, diputado? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
Buen día, mucho gusto.
Gracias por atendernos,
Faltaba más.
Bueno, una apreciación primero acerca de esta polémica que se ha generado con el gobierno porteño por lo ocurrido el otro día en el velorio de Maradona. ¿Qué opinión le merece este cruce nuevo, digamos, que se reedita cada tanto?
No más que una opinión, en este caso le voy a dar una información que tiene que ver con un hecho casual. Yo ese día, alrededor de las 16 horas, estaba con uno de mis colaboradores parado en la esquina de Bernardo Irigoyen y Avenida de Mayo. La verdad que había ido caminando por Avenida de Mayo con la intención de ir hasta Casa de Gobierno desde el Congreso. Caminar no me viene mal, estoy un poco gordito. Entonces, me encontré con que había alrededor de unas 1000 personas que estaban ahí, un cordón policial de la policía de la ciudad que impedía el paso por Avenida de Mayo, pero la gente con absoluta tranquilidad. Tanto es así que, bueno, me quedé ahí, me quedé charlando con la gente, algunos que me reconocieron, estuvimos conversando. En un momento dado, veo que un número importante de motos de la policía de la ciudad, estas motos que llevan atrás agentes con itacas, que disparan balas de goma, pega una vuelta, toma posición en una esquina. Por el otro lado veo que otro grupo de la infantería de la policía de la ciudad toma posición en otra esquina con un camión hidrante, y veo que hay un despliegue que me dio la impresión de que estaban armando como un cuadrado de encerrona a estas 1000 personas que estaban ahí. Pero la verdad, tampoco le di demasiado significado, porque, qué sé yo, bueno, la policía hace ese tipo de movimiento. Hasta que, pasados unos minutos, empecé a escuchar los disparos de bombas de gases lacrimógenas y de balas de posta de goma de la policía de la ciudad, que sin decir ni agua va ni agua viene, se abalanzó sobre la gente y desató una represión feroz. Yo, como tengo alguna costumbre, porque tengo 74 años y he participado de muchas manifestaciones en gobiernos militares o en gobiernos no militares que fueron reprimidas, no entré en pánico, no salí corriendo, hice lo contrario, me fui caminando y me enfrenté a conversar con el que aparecía como el jefe de los pelotones de la Guardia de Infantería que venía al frente del camión y del comisario. Y lo increpé duramente porque no había ninguna razón para que desataran esa represión. Nadie había producido ningún incidente. Dijo que estaba respondiendo a órdenes operacionales. Bueno, fue una represión brutal. Después empezaron a llevarse gente presa, policías de civil, entre ellos un chico que era profesor de música.
Ahora, lo que usted dice es peor, digamos, es peor todavía, diputado. A ver, lo que usted dice es, no solo hubo represión, sino que hubo provocación para que ello ocurra.
Una provocación de la policía de la ciudad. Pero no, por lo menos en ese horario. Yo no estoy hablando más temprano, cuando se desató la primera represión que provocó la estampida sobre Plaza de Mayo, porque yo no estaba en el lugar.
Sí.
No puedo ser. Pero en este caso estaba, estoy filmado que estaba. Porque cuando en un momento dado se están llevando presos a este chico que era profesor de música, que a todas luces era evidente que no era un barra brava ni nada por el estilo, yo también me cruzo con la policía y en ese momento había gente de C5N y de la agencia Tela, y me pongo a discutir con los que lo estaban llevando preso, que eran policías de civil sin identificación, porque además todos estos procedimientos se hacen con policías sin identificación, y serían alrededor de las 4 de la tarde. Así que no hay duda de que yo estaba en el lugar, y puedo dar testimonio de que fue una provocación de la policía de la ciudad. En ese horario fue una provocación de la policía de la ciudad.
No, estamos de acuerdo, porque además usted ni siquiera me está comentando algo que usted considera o hace como análisis de la situación. Me está comentando lo que vio, y nadie tiene por qué, y mucho menos yo creerle. Ahora, ¿qué siente, digamos, cuando aparece, por ejemplo, yo no sé si la habrá visto, pero ayer escribió una nota de opinión en Infobae, creo que fue, el ministro Berni, casi como dándole la razón a la posición que ha tomado el gobierno porteño, en el sentido de decir, bueno, cuando hay barras bravas que son violentos, no hay otra forma de actuar que no sea esa.
En realidad lo que hay que tener es, vuelvo a reiterar, el conocimiento de los hechos en el lugar. Los barras bravas no podían estar a la vez en un lugar y en el otro, porque todos dicen que estaban encaramados a las rejas de la Casa de Gobierno, y la represión de la policía de la ciudad no fue en ese lugar. La policía, la represión de la policía de la ciudad fue sobre las 9 de julio.
O sea que,
reitero, digamos, cuando yo estaba en el lugar, ahí no había ningún barra brava. Yo estaba en el lugar.
Ok, lo que dice, digamos, en todo caso, es que es una apreciación de orden técnica, o si se quiere, teórica, de Berni, pero que no refleja lo que pasó. No estaba en el lugar.
Yo le tengo un gran respeto a Berni en su función y en su labor. Ahora, también me tengo respeto a mí mismo, y entonces yo relato lo que vi.
Sí, sí.
Y lo que vi es que un grupo de no más de 1,000 personas que estaban ahí pacíficamente en esa esquina alrededor de las 16 horas, que no eran barra bravas, que eran gente que había ido, mayormente jóvenes, que habían ido a despedir a Maradona y que fueron víctimas de una provocación de la policía de la ciudad, de eso no tenga ninguna duda.
Perfecto, lo cambio de tema y lo paso, digamos, a algunos de los temas que va a tener que debatir porque fueron girados a la Cámara de Diputados o porque arranca el debate, como en el caso del aborto ahora. Ojalá que esta vez se dé para quienes estamos, digamos, detrás de esta posibilidad, y usted representa claramente a quienes como nosotros pensamos de esa manera. ¿Qué expectativas tiene de que salga esta vez finalmente, diputado?
Mira, hay muchos temas que son importantes que se tienen que tratar. Bueno, a partir de hoy, incluso, estamos empezando hoy a sesionar y seguramente va a ser una actividad continua hasta fin de año. Y a...
Se cortó.
A ver, ahí
está. Hola, ¿me escuchas?
Ahí está, ahora sí, medio como que lo habíamos perdido, diputado.
Sí, no. Tiene un sinfín de temas que se van a discutir tratar en el Congreso y particularmente en la Cámara de Diputados. Además del tema de la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1,000 días, bueno, tenemos que tratar todavía, que va a venir seguramente, hay que ver cuáles son los temas que manda el Ejecutivo, porque a partir de mañana ya entramos en un periodo distinto, ya se termina el periodo ordinario de sesiones,
sí.
Hay que ver si extienden el periodo ordinario o llaman a un periodo extraordinario, en cuyo caso se van a tratar los temas que solamente envía el Ejecutivo. Pero yo creo que el Ejecutivo ineludiblemente va a enviar el proyecto que ya tiene media sanción del Senado de reforma de la ley del Ministerio Público, de la Procuración Fiscal, como la quiera llamar.
Bueno, pero ahí me está dando una opinión. Usted no tiene información sobre si lo va a incorporar o no en la...
No tengo información. No tengo información. Uh-huh. Tengo casi la certeza que va a ser así, pero no tengo información. Bueno, después tenemos que tratar el proyecto que... dispone que las negociaciones que de aquí en más se lleven adelante con acreedores externos sin jurisdicción externa tienen que pasar necesariamente por el Congreso.
Bueno, eso me parece extraordinario para que no pase lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 4 años, ¿no? Eso me parece un debate interesantísimo para que se expidan todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, independientemente del gobierno que se siente a negociar un crédito, sobre todo cuando el crédito es de la magnitud del que sacó Mauricio Macri en su momento, me parece recontra destacable. Lo vuelvo al tema anterior, diputado.
Sí.
¿No cree, como algunos interpretan, que avanzar en la reforma de la ley que estipula la manera en la que se elige un procurador en la Argentina es casi como ensuciar un tema que es clave, sobre todo después de que algún sector de la oposición dijo acompañemos a Rafecas?
Y en primer lugar, me parece que la discusión, obviamente, como siempre ocurre, se ha simplificado, sobre todo porque hay que simplificar títulos en los medios. Acá la cuestión no está en la elección del procurador, si Rafecas sí, si Rafecas no, si los 2/3 sí, si los 2/3 no. En realidad la discusión es mucho más profunda y está contenida en la reforma. ¿Cuál es la discusión? Porque todo hay que sacarlo a la luz de la experiencia que se ha hecho. A partir del cambio del sistema acusatorio, que le va a dar ahora a los fiscales un papel preponderante en los procesos penales de todo tipo,
sí.
El procurador fiscal, si no se modifica la ley de la procuración, pasa a ser el emperador de Roma. ¿Por qué digo esto? y ustedes lo van a entender rápidamente porque lo voy a contrastar con hechos de la realidad. El procurador, de acuerdo a la ley que hay que modificar, a la que está vigente, tiene el derecho per se y ante sí de decidir si manda o no a un jury de enjuiciamiento a un fiscal. Obviamente, esto, ¿para qué lo usó Casal? Para no mandar a enjuiciamiento a Estornelli, que es un delincuente que claramente ha cometido delitos de todo tipo, que están grabados, que están constatados, entre ellos intentar meterle droga en el baúl del auto al ex marido de su mujer. Es una vergüenza que durante más de 2 años un fiscal no haya sido ni siquiera llevado a jury de enjuiciamiento, pero es razonable. ¿Por qué? Porque la justicia tiene esa estructura endogámica. La justicia dice, yo hago lo que quiero con los demás, pero con nosotros nadie se puede meter. Y bueno, y esto es lo que ha pasado. ¿Por qué ha pasado esto? Porque el procurador fiscal, a pesar de ser interino, a pesar de no tener legitimidad, etcétera, la ley lo habilita a decidir él quién puede ir a un jury de enjuiciamiento o no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Modificamos ese criterio. Además, le damos un contenido al jurado de enjuiciamiento como el que tiene el Consejo de la Magistratura, con una representación de distintos sectores, del Colegio de Abogados, sí, etcétera, de los legisladores, etcétera. ¿Para qué? Para que actúe de una manera más ecuánime. Porque si usted deja en manos de la propia justicia, que tiene un criterio endogámico, la decisión de autodepurarse, no se van a autodepurar nunca. Entonces, esto es lo que se está modificando, básicamente.
No, a ver, yo le preguntaba por el momento y el contexto, diputado. La verdad es que yo coincido porque efectivamente si se va... Tampoco convengamos que es una garantía alguna situación como esa. Acá en la provincia de Buenos Aires tenemos ya vigente el sistema acusatorio. Y la verdad es que tenemos un formato de procurador que es casi como, ¿cómo lo llama usted? Un emperador. Porque tiene un cargo de por vida, porque está siendo muy, tiene objeciones de todo tipo y color, de haber participado incluso en algunas maniobras de espionaje, y sin embargo, no pasa nada y sigue como si nada. Con lo cual, en algún punto, a mí me parece que ponerle límites a una figura tan clave en el andamiaje jurídico como es la del procurador, jefe de los fiscales, que además en la provincia tiene la doble función insólita de ser jefe de los fiscales y de la defensa, bienvenido sea. Yo le preguntaba por una cuestión de tiempos, nada más, porque es el momento en donde debiera resolver el Senado la designación de Rafecas, y no sé si tenía o no mayoría, pero había un sector de la oposición que había dicho, bueno, vayamos con Rafecas, y el propio Rafecas dijo, no, si me modifican la ley, yo no. Ahora, no sé si mantiene ese dicho... como para...
Sí, en realidad esto de que un sector de la oposición había decidido tampoco es tan así. La única que se había manifestado públicamente era la doctora Carrió, que no le hizo precisamente un gran favor a Rafecas. Digo, en el sentido de que la doctora Carrió dijo textualmente, palabra más, palabra menos, la única garantía que tiene Macri de no ir preso es que Rafecas sea procurador. Entonces mírelo usted al revés, ¿esto qué significa? ¿Por qué pensaba Carrió de que con Rafecas Macri iba a mantener la impunidad?
Y no sé por qué tendría algún acuerdo, qué sé yo, porque bueno, tendría no información.
Bueno, además la doctora Carrió es una voz de la oposición, pero no tiene un senador.
Es verdad, es cierto.
Albi, ¿me permitís meterme en un minuto en la charla como para hacerle una consulta? Aprovechando que ya se hablaron de los temas centrales, algo, Jorge Perotti lo saluda. ¿Cómo le va, Leopoldo? ¿Bien?
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlo.
Usted sabe que una de las críticas que se le hizo al kirchnerismo duro en su último paso por el Estado anterior a este era el hecho de confrontar, confrontar y confrontar. Alberto entonces recogió el guante y dijo, yo voy a tratar de ser más conciliador. En su figura, personalmente, leyendo desde... esto que está, escuchando lo que está diciendo ahora, de que la impunidad de Macri, que Carrió, o decimos, tenemos dos pandemias, la del macrismo y la del... Creo que usted sigue sosteniendo aquella vieja manera que era la de confrontar, 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 sin tratar de conciliar en ningún momento, y eso alimenta la grieta. ¿Usted está de acuerdo en algo con lo que le digo?
No. Yo, en primer lugar, he intentado, digo que he intentado porque... no creo que ningún humano lo haya logrado total y definitivamente, pero he intentado a lo largo de mi militancia política ser coherente en primer lugar. Entonces trato de mantener esa coherencia. En segundo lugar, he aprendido con el transcurso de los años, porque también todos hacemos un aprendizaje, no nacemos sabiendo, pero he aprendido que a los poderes fácticos no se los puede dejar avanzar sobre la democracia. Si creo que hay un bien supremo a cuidar, que es la voluntad popular. Y creo que ninguna corporación, ninguna persona, tienen el derecho a restringir el proceso democrático o a limitarlo. Y me parece, por último, que hay que llevar adelante la política con claridad, llamando a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Y bueno, y es lo que trato de hacer.
Me parece una excelente respuesta y a mí me alcance, me sobra. Hay
algunos de quienes critican al presidente, y yo se lo pregunto porque usted tiene una relación muy cercana y es casi como una de las principales espadas del oficialismo en el Congreso de la Nación, en este caso en la Cámara de Diputados. Algunos los que lo quieren criticar con el peronómetro en la mano, Alberto, dice, es socialdemócrata, es radical. Nosotros hablamos habitualmente o cada tanto acá con Moreno, que le pega y mucho a Alberto desde ese lugar. ¿Es peronista o es radical, Alberto, en sus formas, Leopoldo?
No, a ver, yo no sé, digo, lo que yo tengo muy claro es que el Frente de Todos es un espacio o una herramienta, en primer lugar, que provocó un hecho en América Latina, una elección a un gobierno neoliberal por los poderes, y además al Fondo Internacional le regaló 45 mil millones de dólares. Sí. Me parece que eso ya...
Tenemos alguna dificultad y la verdad es que me da mucha pena porque es interesante escucharlo. A ver si por ahí yo ya lo libero, pero si tiene la posibilidad de quedarse en algún lugar quietito.
No, ¿me escucha ahí?
Ahora perfecto.
No, le decía que en realidad yo lo que analizo es otra cosa. Para mí el Frente de Todos ha sido una herramienta extraordinariamente importante porque ha logrado lo que, bueno, después repitió Evo, pero en general no se logró en América Latina, que es ganar una elección a un gobierno neoliberal sostenido por los poderes fácticos y al que además el Fondo Monetario y Estados Unidos le regalaron 45 mil millones de dólares y ahora tenemos que pagar todos los argentinos para que pudieran sostenerse en el gobierno. Por supuesto, el Frente de Todos, para lograr ese objetivo que liberó a la sociedad argentina de la pesadilla del macrismo, se constituyó con una amplitud tal que es de una enorme pluralidad. Y en esa pluralidad se contienen orígenes distintos, modalidades distintas, matices. Ahora, lo único que yo no hago es creer que este es un problema de formas. Lo dijo Cristina claramente en su carta.
Sí.
No es que a ella la criticaban por sus formas de hablar o de actuar o de levantar el dedito. A ella le criticaban su política.
Bueno, está bien, de acuerdo, pero yo le tomo lo que usted me está explicando, este diputado. Usted me dice, bueno, el Frente de Todos es cierto, es una suerte de armado político electoral variopinto con representantes en su gran mayoría del peronismo, pero de diferentes manifestaciones o expresiones del peronismo, con mucha amplitud se construyó, dijo usted, para
y no solo del peronismo.
Exactamente. Ahora, la sensación que tiene un sector de la sociedad es que dentro de esta amplitud finalmente se termina imponiendo en la agenda de discusión o en el estilo o en la forma o en hasta dónde se avanza y hasta dónde no, el perfil más duro, digamos, del amplio espectro de voces distintas que integran el Frente de Todos. Y eso en algún punto... no digo oscurece, pero impacta sobre la imagen que uno tiene de la figura presidencial.
No, a ver, para acostumbrarnos y no discutir el sexo de los ángeles, porque eso no tiene salida. Alberto Fernández tiene una personalidad o una estructura de personalidad distinta a la de Cristina Fernández de Kirchner. Eso no está en discusión. Eso es obvio, salta a la vista, lo entiende cualquiera. Ahora, ¿es eso lo que tenemos que discutir en la Argentina? Definitivamente no. Lo que tenemos que discutir en la Argentina son las políticas. Bueno, muy bien, las políticas del Frente de Todos están orientadas a reactivar el mercado interno, transferir ingresos hacia los sectores de menores recursos, generar un proceso industrial, de desarrollo industrial, etcétera. Definitivamente sí. El problema no es que Cristina impone políticas. El problema es, miremoslo desde el otro lugar, es que los sectores que tradicionalmente apoyaron las políticas más antipopulares, más antinacionales, persisten en esa actitud.
Sí.
Entonces eso genera una respuesta. Si se arranca la pandemia con Techín echando, que nosotros nos vamos olvidando, pero si se arranca la pandemia con Techín echando 1.300 trabajadores, estamos en un problema.
Sí, lo que pasa que después ahí tiene al gobierno que representa Alberto dándole parte del pago de sueldos a Techín y al otro sector del oficialismo yendo, digamos, contra...
No, pero nosotros no nos hemos opuesto a la TP,
no,
a Techín,
bueno,
ni a nadie.
Está bien, de acuerdo.
Porque se lo damos a los trabajadores,
lo que yo
no
digo,
se
lo
damos
que yo digo es que hay un sector, a ver, se lo voy a poner en un claro ejemplo que es una medida con la que yo estoy plenamente de acuerdo, Lo dejo en claro, digamos, como para que no crea que yo pienso otra forma, pero que pone en evidencia una manera en la que claramente hay posiciones contrarias y no en cualquier ámbito de la representación del oficialismo, porque estamos hablando de la conducción del bloque de la Cámara de Diputados, el bloque que usted integra, y de la Casa Rosada. La Casa Rosada anuncia alguna medida que un sector del kirchnerismo particularmente la interpretó como que era un ajuste con el que no se sentía muy cómodo, que digamos, y le reflotamos y le ponemos en agenda el debate acerca del impuesto a las grandes fortunas, en un momento en donde el gobierno estaba tratando de hacer equilibrio con la presión de un sector de los empresarios que van a estar alcanzados con esa medida. Hay ahí, tal vez en el juego político, que para ustedes es normal, pero para nosotros o para el resto de la gente no, cierta diferenciación acerca de cómo un sector de gobierno representado por Alberto y otro sector de gobierno representado por ustedes, y en este caso la presidencia del bloque, se expresan frente a una misma realidad.
Bueno, a ver, en primer lugar, no sé a qué se refiere usted con que el aporte a las grandes fortunas, digamos, fue la contrapartida o una reacción frente a alguna medida específica del gobierno de Alberto Fernández.
Bueno, a que convivieron en el tiempo, más allá de que era una medida que se venía estudiando desde hace un rato largo, casi como que en algún punto se sacó sobre la mesa, se debatió y finalmente se avanzó en la aprobación. En ese momento en particular lo podrían haber hecho, digamos, a lo largo de toda la pandemia, desde que se puso en juego esta posibilidad.
Bueno, pero usted lo que debe entender es que no es tan fácil en la Cámara de Diputados, donde no tenemos mayoría, construir una mayoría, sobre todo cuando hay que enfrentar un lobby tan fuerte como el que representan las 10.000, 11.000 fortunas más grandes de la Argentina, y eso necesita de un tiempo de discusión, de maduración y encontrar la oportunidad para hacerlo. Efectivamente, como usted bien dice, esa no fue una decisión que se tomó en el sentido de presentar el proyecto en los últimos días. El proyecto se presentó hace muchos meses atrás.
Sí.
Muchos meses atrás, cuando el gobierno de Alberto Fernández todavía no había transitado ni la mitad de su primer año de mandato. Ahora, después se encontró, sí, la oportunidad, se encontró el resquicio, el momento, pero no se hizo para contraponerlo a decisiones de Alberto Fernández. Ahora, si usted me dice que el bloque de diputados y el bloque de senadores del Frente de Todos trata de custodiar el programa de gobierno del Frente de Todos y trata de cumplir con el contrato electoral, y sí, no tenga ninguna duda, ahí tenemos una fortaleza que nos impone la tarea de cumplir con el contrato electoral que nosotros tuvimos con la gente. Y bueno, y por supuesto también hay una dinámica de ida y vuelta. Si usted me dice, por ejemplo, respecto a la ley, que ahora también se va a debatir y que no es una cuestión menor, de la fórmula jubilatoria, yo le diría que estoy totalmente de acuerdo con la fórmula, pero tengo un matiz que seguramente lo voy a expresar cuando esto llegue a la discusión al Parlamento.
Sí,
me parece que está muy bien repetir la fórmula de Cristina, porque creo que fue la que mejor resultado dio en la historia en favor de los jubilados, pero hay que repetirla completa, se olvidaron de un pedacito. No hay que actualizar solamente por el RIPTE o por el aumento de la recaudación de la Seguridad Social. Hay que también incluir, como tenía la fórmula original de Cristina, la medición del INDEC sobre los salarios reales y elegir, como se elegía en ese periodo, lo que más convenía en cada semestre entre el RIPTE o el régimen de del INDEC en materia de salarios reales. y de esos dos índices elegir el mejor para los jubilados.
Sí.
Bueno, sí, tenemos matices, pero siempre en favor de la sociedad.
Leopoldo, le agradezco la gentileza de habernos atendido. Usted mire, cuando yo era chico, Leopoldo Moró y Federico Estorani representaban dentro de la provincia de Buenos Aires dos figuras excluyentes dentro del radicalismo. Para quienes hacemos, digamos, periodismo y particularmente política en la provincia de Buenos Aires, su nombre está referenciado en aquella época, aunque usted ocupa un lugar muy, muy clave en este contexto. Y nos hemos relacionado muy mucho con alguna de sus hijas, particularmente con Cecilia, con quien es colega ahora allí en el Congreso de la Nación. Y déjeme decirle que hasta por una cuestión generacional, yo tengo 47 años, estoy a favor de su hija. Así que cuando su hija preside una sesión, usted no se arrogue el derecho de padre para no hacerle caso, y si le dice basta, diputado, corte, porque la verdad me ponía hasta incómodo a mí tratando de ayudarla a Cecilia a que le preste atención y le haga caso.
No es porque yo me arrogo el derecho de padre. Yo hago eso con cualquiera que esté presidiendo la Cámara. Al contrario, trato de desentenderme respecto a que mi hija.
Leopoldo, le mando un abrazo. Gracias.
Que les vaya muy bien, gracias.
Adiós, chao. Que le vaya bien. Leopoldo Moro, diputado nacional, hombre histórico del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. En este caso, una de las espadas.